En lo profundo de la noche, el latido de un tambor que nunca se detiene. La Hora Negra, conduce Black Rodríguez Méndez.
Buenas madrugadas, querida audiencia de Radio Nacional Folclórica. Muy buenas madrugadas, querida audiencia de la Hora Negra. Hora Negra que está llegando a su emisión número 87. Comenzamos esta particular noche o madrugada de jueves, noche de miércoles o madrugada de jueves, ¿qué tal? Escuchando a nuestro grupo de cabecera angoleño, Os Quiesos. Ellos nos interpretaban el tema, ahí voy, tomo carrera, Cujingengamba, ¿lo dije bien? Cujingengamba. Hoy vamos a tener un programa bastante candombero, bastante milonguero, como consecuencia de la influencia afro en estos ritmos y en estas músicas. También nos vamos a dar una vuelta por Santiago del Estero, cuya influencia afro es muy grande, pero antes de seguir avanzando en esta línea, vamos a escuchar una rumba centroamericana interpretada por Cabrerita y sus hijos. Francisco Cabrera Cabrerita había nacido en República Dominicana, fue trompetista, compositor, arreglista, cantante, líder de banda indiscutido, con una larga trayectoria en la música tropical, en la música salsa y también en el jazz. Comenzó a trabajar en el año 1969 junto a Cortijo y su Bonche, y a partir de ahí alcanza una seguidilla de producciones salseras. Lanza varios discos durante la década del 70 en esta misma línea tropical salsera, pero también se involucra con el jazz. Tocó, produjo y compuso para grandes artistas, reconocidos artistas del mundillo de la salsa. Pero llegado el año 1980, lanza un disco llamado La Rumba que Tumba, bajo el nombre de Cabrerita y sus hijos. Y es en este disco donde debuta su hijo Sandy Cabrera con apenas 11 años de edad. Un aspecto discutido. Pero no solo su hijo Sandy integra este grupo, sino que también lo hacen Elvis Cabrera en el piano, Franklin Cabrera en congas y Quilbo Cabrera en bongó. Es este, pues, uno de los últimos álbumes que lanza Cabrerita, Francisco Cabrera, y es justamente lo que vamos a escuchar a continuación. La Rumba que Tumba se llama el tema, y lo interpretan, como ya dije, Cabrerita y sus hijos.
Con admiración.
Esta es la rumba.
La Hora Negra, un bordoneo de guitarra, un tango rante, un milongón.
Sombra te llaman café,
café,
negra Salomé. Ay, negra Salomé, el África toda baila por tu pie,
café, café,
negra Salomé.
Puja el toro parche de tu tamboril, el cándame entonces se vuelve viril. La noche de tu cuerpo está, brinca de una mujer que no morirá.
Ay, negra Salomé, el África toda ríe y baila y llora por tu negro pie,
café, café.
Negra Salomé.
Tus hermanos los venguen a gimen, tu pena van tú. Tan solo tú los consuela bailando, tan solo tú.
La noche que hay en tu cara si te ríes, luna ve, luna que se hace más clara cuando te gritan café. Negra Salomé, negra Salomé, negra Salomé.
El toro parche de tu tamboril, el cándame entonces se vuelve viril. La noche de tu cuerpo está, brincando una mujer que no morirá.
Ay, negra Salomé, el África toda ríe y baila y llora por tu negro pie. Negra Salomé, negra Salomé, negra Salomé. Café.
Acabamos de escuchar en La Hora Negra a Alberto Castillo interpretando esta milonga candombe llamada Café. Cuentan aquellas personas que saben que el primer artista que se involucró con la raíz afroporteña o afrorioplatense desde el tango y la milonga fue Francisco Canaro. Hoy en La Hora Negra vamos a escuchar al Quinteto Pirincho de Francisco Canaro interpretando el tema Orillera.
Thank you.
Hora Negra, un programa de Black Rodríguez Méndez.
Lo que acabamos de escuchar en La Hora Negra fue la milonga Milonga Orillera, valga la redundancia, interpretada por Roberto Firpo y su cuarteto.
La Hora Negra, música que florece al sonido de un tambor.
Debido a la densidad de afrodescendientes que Santiago del Estero tuvo en su momento, como a ciertas particularidades, considero de utilidad profundizar algunos rasgos de un territorio que cuenta con un capital simbólico de singular complejidad. Pese a que el imaginario argentino la considere la provincia de la siesta y la fiesta, con infinidad de bromas al respecto. Pese a ello, supo plantarse a finales de 1993 en lo que se conoce como el Santiagazo. La población se alzó contra la corrupción del gobernador Fernando Lobo y logró su destitución, incendiando además las mansiones de exgobernadores como el interminable Juárez e incluso la Casa de Gobierno terminó en llamas, siendo necesaria la intervención de la gendarmería para retomar la calma. También en esa provincia surgió el Mocase, un movimiento de defensa de tierras campesinas frente a la invasión de los latifundistas y situaciones que poco tienen que ver con la siesta y la fiesta. Aquí me interesan las singularidades que la distinguen del contexto nacional, además de contar con la ciudad más antigua del país, punto neurálgico de donde surgieron corrientes poblacionales que fundaron Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja, Jujuy y Catamarca, por lo que se la considera madre de ciudades. Menciono otros aspectos como los bolsones de quechua que proliferan hasta la actualidad, lengua que es hablada por miles de personas que habitan la zona centro que bordea el río Salado y que hace siglos fue punto de entrada de las huestes del Incario. A pesar del genocidio causado por la conquista, la palabra ancestral perseveró y es así como sus hablantes fueron transmitiendo el idioma de generación en generación, como si se tratase de un código secreto y común que subsiste como orgulloso resabio del pasado, convirtiendo a parte de la provincia en un territorio bilingüe. Otro rasgo que invita a reflexionar es la difusión del violín. Su arraigo y permanencia en la música popular insinúa una levadura de reminiscencias intrincadas que se originan en San Francisco Solano, quien se auxiliaba del instrumento de cuerdas para iniciar un primer acercamiento evangelizador, hasta llegar a un autodidacta como el músico Sixto Palavecino, hablante de quichua y natural de Salavina, una localidad a la que buena parte del noroeste argentino le atribuye ser la capital de la Salamanca, compitiendo por tal supremacía con Sanagasta y Utpinando de La Rioja. Como es notorio, la Salamanca es una creencia que en nuestro territorio experimentó una serie de mutaciones, nutriéndose con aspectos indígenas y africanos, y que en última instancia consiste en entregar el alma al diablo a cambio de obtener poderes, y suele rodearla una atmósfera de irrealidad y posibilidad simultánea que puede que exista o puede que no, como me han confesado antiguos pobladores más de una vez. Estamos leyendo parte del libro Esclavitud y Afrodescendientes del autor Marcelo Balco, y vamos a hacer aquí un intervalo musical para escuchar justamente a don Sixto Palavecino. Para curarte he venido, o Ampisunas Amorani en quichua.
Tía ten pipas ruaso, receta trerani ecoso, tra la 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 tra la 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 la. Ma ver agita siricui, no callamrini cacoso, tra la 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 tra la 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 la. Relicariut cosofrini, cunca y kipim chura cunqui, tra la 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 tra la 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 la. Cai su receta cabida y Paris pa mi asi punki, tra la 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 la, tra la 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 la. Ampa tu pelon timpuchis, atas pa yana plechimpi, palam palam pa kichkanan, batis pam chura kovrinki, tra la 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 la, tra la 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 la. Cascantarua cuspaca caia da magicha cunqui.
Charincho sananca, va la traducción.
Si hubiera quien te lo hiciera, yo te daría un remedio, tra la 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 la, tra la 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 la. A ver, acóstate bien, que yo nomás te refriego, tra la 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 la, tra la 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 la. Te he de dar un relicario, en tu cuello irá colgado, tra la 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 la, tra la 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 la. Con esta receta vida te vas a reír gritando, tra la 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 la, tra la 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 la. Uy, uy. A servir pelo de sapo en leche y gallina negra con espina de palán, batiéndote lo pusieras, tra la 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 la, tra la 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 la. Si haciendo vida mía, mañana te sanaría.
La hora negra, la hora negra.
Me interesa ahondar en una festividad que no tiene equivalencia en ninguna otra región del país, como la Marcha de los Bombos, que todos los años se celebra a finales de julio, cuyo significado y sentido profundo es necesario desentrañar. Nacida en el año 2003 de modo espontáneo para celebrar los 450 años de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, excede por completo la simpleza de un recorrido pintoresco o folclórico. La noche anterior se realiza la vigilia de los instrumentos en distintas peñas folclóricas, siendo la más emblemática la que se desarrolla en el patio del indio Froilán, que además de ser el generador de la idea, es un eximio artesano en la confección de bombos legüeros, es decir, aquellos que logran trasladar la vibración sonora de su membrana a una legua de distancia. Debo puntualizar que extraer un tambor de un trozo de madera es un arte que no todos logran ejercer con propiedad. Incluso podría parafrasear a Atahualpa Yupanqui para asegurar que la madera del bombo y el cuero utilizado como parche ya sabían de música antes de convertirse en instrumentos. Si bien la convocatoria actual tiene apenas una veintena de años, el apego santiagueño por el bombo proviene de muy lejos y la marcha no hizo más que canalizar algo que flotaba en el ambiente regional que se traduce en su inmediata difusión y que ofrece un primer indicio del inconsciente colectivo provincial. Constituye una idea fuerza que encontró una brecha por la cual aflorar y diseminarse, contagiando alegría y también cierta dosis de nostalgia. No olvidemos que la demografía santiagueña en época colonial llegó a tener una concentración afro muy significativa, a tal punto que 4 de cada 5 individuos pertenecían a este colectivo. Hoy, de acuerdo al censo de 2010, quienes reconocen tal ascendencia es el 7,5%. Si bien el porcentaje ha decrecido debido, entre otras cosas, al mestizaje, sigue siendo significativo para el total nacional. Es muy interesante que antes de la marcha se realice una vigilia de los bombos. Numerosos pueblos centroafricanos, antes de hacer hablar a los tambores, practican ceremonias propiciatorias para empapar de energía a los instrumentos que, de ese modo, se convierten en verdaderos talismanes de energía, en receptáculos de poderoso empleo que operan mágicamente. Un tambor es mucho más que los elementos que lo componen: madera, parche de cuero, cordeles para tensarlo. Es la encarnación mística de un corazón ancestral. Muchos de estos actos litúrgicos originados en África y trasplantados al Nuevo Mundo se realizaban en secreto, a buen resguardo de la supervisión represora de los patrones, ya que la espiritualidad, el resquicio más oculto de los prisioneros, fue perseguida y censurada a como de lugar. Otros rituales, en cambio, convenientemente disfrazados o barnizados de catolicismo, se ejecutaban a plena luz del día. Vale acotar que los instrumentos de percusión nunca dejaron de sonar en sus múltiples formatos de caja, tambor o bombo, esto por doquier que existieran esclavizados y libertos. En Buenos Aires, como señalé anteriormente, la zona de Montserrat era conocida no solo como barrio del mondongo, sino también como barrio del tambor. Obviamente, lo que ocurría en Santiago del Estero o Buenos Aires no era el mismo ritual que se desarrollaba en África. Generaciones en la diáspora lo habían tamizado en las formas, pero en el fondo es imposible negar sus reminiscencias. Esta situación la percibimos con claridad en la vigilia litúrgica de los instrumentos que hacen la noche previa como un complemento de la marcha de los tamboreros. Estamos leyendo parte del libro Esclavitud y Afrodescendientes del autor Marcelo Balco y vamos a escuchar a continuación a dos santiagueños, Domingo Cura en percusión y Victoria Díaz en voz. Los vamos a escuchar interpretando La Arunguita, que es una danza santiagueña.
Causa ni mi agonía espama y un causa del dolor. Causa ni mi agonía espama y un causa del dolor. por una preciosa flor son coita martirillas pay, por una preciosa flor son coita martirillas pay, maita y mamá inqui, ya kumarera, tata y kirispa, arunga tu cuantarera, arunguita y chiquitita y arunguita y de mi amor. Y papá in mi aranqui capallas mi capuscaiki. Y papá in mi aranqui capallas mi capuscaiki. Suta suta mona cuspa son coita manachian. Suta suta mona cuspa son coita manachian. Maita y mamá inki ya kumarera. Tata y kirispa arunga su cuantarera. Arunguita y chiquitita y arunguita y de mi amor.
La hora negra. Un programa de Black Rodríguez Méndez.
Hace más de 40 años mi madre entró a mi habitación. Me despertó y me dice, con cara de angustia, cayó Isabelita. Querían a los milicos y ahora lo tienen. Lo que no se espera, cuídate mucho. Y si mi vieja la tenía clara, hoy a la distancia no podemos creer lo que nos tocó vivir. Habíamos naturalizado el terror. Después, todos sabemos lo que sucedió. Bien, ahora me pregunto, en estos últimos 40 años y con la llegada democrática, ¿cambió mucho? Digo que sí. Convencido que cambió mucho. Aquello fue la reedición del nazismo. Por lo tanto, nada es comparable. Todo lo que haya cambiado de esa época fue para bien. Ahora, dicho esto, creo que la esencia, el huevo de la serpiente, todavía está intacto. Porque el odio está, y se levantan banderas de ese odio. Cuando se habla de flexibilización laboral, se habla de quedarnos sin derechos, y que ni siquiera pueda uno disponer de su tiempo de vida. Estar a disposición de un patrón. Cuando se habla de bajar impuestos, se habla de que el que tiene poder tenga más poder. Dinero. Y el ciudadano común se quede sin educación, sin salud, etc. Hablan de reprimir para que el pobre ni siquiera pueda expresar su sufrimiento, porque nadie hará nada para que dejes de sufrir. Y si te tienes que morir, será porque no hiciste nada para superarte, porque dependés de los demás, porque no crees en la superación y no pones en práctica la meritocracia. Esto no es nuevo. En la historia de la humanidad, Egipto, Grecia, Roma, el Medioevo, se manejaron casi de la misma manera que se maneja el sistema capitalista actual. También hay que reconocer que siempre hubo reacciones y algunas que marcaron grandes cambios, como el Renacimiento, la Revolución Francesa o la Revolución China del siglo XX. A mí lo que siempre me causó una especie de angustia existencial es que gran parte de la humanidad cree y apuesta a esta forma discriminatoria de vida y que no tiene ninguna empatía con el sufrimiento de la otra parte de la humanidad. Entre nosotros, cuando diariamente escuchamos que los planeros son todos vagos y a los negros hay que matarlos a todos, hasta una dirigente política dijo que había que entrar con metralletas al conurbano bonaerense, y eso es aplaudido por millones, me vuelvo a preguntar, ¿cambiamos mucho de aquel 24 de marzo del 76 o del septiembre del 55 o de la batalla de Caseros? Creo que no, esencia es la misma. Los pobres no merecen la vida, y si hay un Estado que sea para nosotros. El Estado, esa torta exquisita, con crema y frutilla la tenemos que comer solo nosotros. El Estado que reparta riqueza, ese debe desaparecer. Y qué miedo que esta ideología individualista triunfe, porque muchos de los que apuestan a ella también serán perjudicados, pero ya será tarde. Y si no, miren tantos ejemplos en países que estamos en la periferia del mundo y sus procesos, donde destruyeron estados o nunca los dejaron hacerse fuerte, como en África. La destrucción de países de nuestra América Latina, donde se boicotean procesos progresistas y se imponen estas políticas coloniales. En nuestro continente tenemos quizás la máxima expresión de la destrucción de un país que fue ejemplo para todas las demás naciones emergentes de nuestro continente. Y es Haití, donde el Estado ya no existe, que se lo repartieron bandas criminales el control, desde Puerto Príncipe a las demás regiones, y que su clase dominante trasladó sus familias al exterior y solo quedan ahí los dueños del poder para seguir saqueándolo. Un país negro que se independizó de Francia siendo la primera colonia de América Latina que logró su independencia a fuerza de palos y de ideología. Y que si bien Francia se cobró esa herejía que una nación negra saliera de su yugo, se los hizo pagar hasta bien entrado el siglo XX con una deuda económica infernal. Haití asumió esa estafa pagando, pero también en esa época se convirtió en la nación más próspera del Caribe. Hasta tuvo representantes en la Comuna de París sentados en la mesa de decisiones a jacobinos negros, haitianos. Más tarde llegó la invasión yanqui, llegaron Papá Doc y Baby Doc con la dictadura de los Duvalier, y ya en los 90 y en plena decadencia, Clinton le destruyó la última entrada importante de dinero y de trabajo que tenía el país, el arroz, poniéndole precios dumping a su arroz, destruyendo su economía. Ya en el 2000, el terremoto, la destrucción total y esa atroz fuerza solidaria de los cascos azules en el cual Argentina de Cristina y el Brasil de Lula participaron con cascos azules, con buena intención lógico, pero que solo sirvió para que el primer mundo supusiera sus pies más fuertes para aplastarlos definitivamente, no dejándolos de decidir por sí solos, el renacer de esa nación que fue espléndida. Puerto Príncipe era una ciudad en sueño, con una actividad cultural prodigiosa, donde nace la pintura naif y el sincretismo religioso le daba esa aura de misterio. Hoy ya ni les queda esa maravillosa y exquisita sopa de zapallo que se come en los primeros de año y esos carnavales enigmáticos y llenos de misterios únicos en el mundo. Hoy Haití desapareció. ¿Y quién dice que eso no pueda suceder en los demás países emergentes? La avaricia y el ansia de poder pueden hacer eso y mucho más. Defendamos los derechos humanos en esta semana y todos los días, porque como escribía la de Blasquez y la Tanda Rinaldi nos los contaba, a pesar de todo, el sol entra por la andija de tu puerta. ¡Chao!
A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuda y yo me acomodo mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejando la vierna, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos, el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida que hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. La 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 la. A pesar de todo, dejando la vieja, verás que se cuela el sol por tu
Lo que pasaba en la hora negra era Néstor Santana con los datos del tiempo.
La hora negra. Canciones con ritmo de tambor y corazón de dulce de leche. Acabamos de escuchar Cachito, interpretado por Lucho Bermúdez y su orquesta. La hora negra, música que florece al sonido de un tambor.
Hace unos cuantos programas atrás, le dedicamos gran parte del programa La Hora Negra a la interpretación y a la difusión de la música de Lágrima Ríos, esta artista uruguaya de excepción, que a mí me gusta mucho. Sin saberlo, compartimos un milongón de dos orillas, cuyo autor y compositor es el señor Juan Pablo Greco, uruguayo también, pero que vive aquí, en Buenos Aires. Pasó un tiempo, y sin él saberlo, me escribe por mensaje privado de una red social para hablarme de su trabajo musical y compartirme sus discos. Me habla un poco de su carrera y entonces entiendo que es el autor de Milongón de Dos Orillas y le cuento de la experiencia de La Hora Negra y del programa especial que habíamos hecho para Lágrima Ríos. Se sintió muy contento, se emocionó y quedamos en que escuchaba su música y nos volvíamos a comunicar. De hecho lo hice y hoy vamos a compartir dos de sus canciones. Lo primero que vamos a escuchar de Juan Pablo Greco es el tema Cuarto Celeste. Thank you.
Black Rodríguez Méndez. También podría ser La Hora Negra.
Y como es de sospechar, esta nueva Hora Negra número 87 está llegando a su final. Nos vamos a despedir con el ritual de agradecimientos a las diosas del estrés, Mariana Fossati, Cintia Carballo, al ángel alado que tiene la Radio Nacional Folclórica, Juan Sixto, y a los queridos y queridas compañeros y compañeras de la técnica de Radio Nacional que hacen posible la materialización de este programa en el éter. Nos vamos a ir escuchando otro tema de Juan Pablo Greco llamado Radar Oriental, y con esta canción les dejamos a todos y a todas un fuerte abrazo y los esperamos y las esperamos la próxima madrugada de jueves. Chao, chao.
No se olviden, la humanidad comenzó en África, entonces somos todos afrodescendientes.